Dice así, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, pueden sentarse. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Hermanos, el título de este sermón es La belleza del orden divino en el matrimonio. Pudiera ser incluso más simple, la belleza del diseño del matrimonio. Del diseño divino del matrimonio. Vamos a estar desarrollando esta predicación, hermanos, en tres puntos. La primera de ellas es tocante al verso 1 y 2. Y la idea que entiendo sobresale en esta porción es la conducta que Cristo aprueba en las esposas. Entonces, verso 1 y 2, la conducta que Cristo aprueba en las esposas. Tocante al verso 3 al 6, tenemos nuestro segundo punto, la belleza, la verdadera belleza que Dios estima. Y punto 3, obviamente tocante al verso 7. La forma de vivir que Cristo ordena a los esposos. Para finalmente hacer llegar algunas reflexiones finales. Pedimos, hermanos, de manera consciente y real que el Señor nos conceda de su gracia en el tiempo de la predicación, porque pudiéramos tener el intelecto más agudo para poder entender todas las doctrinas que son expuestas. Pudiéramos tener toda la habilidad homilética y exegética para presentar un sermón correcto. Y aún así, no ser bendecido. Porque esa bendición concede el Señor de manera especial a sus escogidos. Hermanos, pueden estar escuchando una persona que tenga el Espíritu Santo, habiendo sido regenerado, y al lado suyo un incrédulo en completa oscuridad, y ambos entender intelectualmente el sermón, pero no espiritualmente. Y esa es una realidad que pudiera pasar en muchas congregaciones, y que el Señor nos guarde de que esto ocurra, ¿verdad? Y cuán lamentable más sería si dos creyentes que poseen el Espíritu Santo, uno entienda y otro no. Eso sería también lamentable, ¿verdad? En fin, entramos, hermanos, en nuestro primer punto. Decíamos que la idea que aquí entiendo que encierra estos dos versos es la conducta que Cristo aprueba en las esposas. Versos 1 y 2, pero vamos a ir tomando por partes el texto. Inicia de esta manera. Asimismo, vosotras mujeres, y pongo énfasis, estad sujetas a vuestro marido. Y el énfasis es justamente para demostrar el punto, que se trata de esto, de una conducta. Estad sujetas, dice. Esa debe ser la conducta para con sus maridos, y es la conducta que el Señor aprueba. Este es un llamado imperativo a todas las mujeres. Fíjense, hermanos, que no dice sabemos que se dirige en primera instancia a una audiencia creyente, a una iglesia. Sabemos que el Espíritu Santo no habla al creyente por medio de las palabras del apóstol Pedro. Pero la forma en que nos presenta es de manera general. Dice mujeres. No dice hijas de Dios nada más. Aunque obviamente eso vamos después a ver que cae obviamente un mayor énfasis sobre toda mujer creyente. Porque les trata como a hijas de Sara. Pero todas las mujeres tienen este llamado imperativo de sujetarse a sus maridos. Aunque debemos entender que con mayor claridad se dirige a mujeres creyentes. Sin duda alguna será un impulso natural en una mujer piadosa para con un marido piadoso. Es fácil, hermanos, para las mujeres piadosas obedecer a este llamado imperativo. No es algo cargoso, ni ofensivo, ni se siente humillada, ni denostada, ni denigrada, ni relegada, ni nada de eso. En primera instancia, porque el Señor es el que le llama de manera imperativa. Es el Señor. Y la voluntad de Dios es perfecta. Y una mujer piadosa le agrada obedecer a su Señor. De hecho, es Cristo mismo quien hace llegar su voluntad por medio de los apóstoles. En este caso, el apóstol Pedro es el instrumento, el amanuense del Espíritu Santo, pudiéramos decir. ¿Se hace la idea que una hermana hiciera caras de fastidio al Salvador al oír su instrucción, hermano? Ya de entrada, desafío las conciencias de todo el auditorio. ¿Se hacen la idea que una hermana pudiera hacerle caras? Obviamente es algo que no vamos a ver, ¿verdad? Salvo que estemos en presencia, no sé, de una heredera de Jezabel, ¿verdad? Pero hermanos, ¿pudiera haber al menos un mínimo fastidio en alguna hermana al oír este llamado imperativo? Es completamente indeseable que así fuera. Pero es una pregunta más bien que pretende escudriñar las conciencias. No pretendo una respuesta de nadie. Pero es para que cada uno se examine. Los esposos, que conocemos a nuestras esposas, y todas las mujeres que saben lo que piensan en sus fueros internos, delante del Señor. Al menos espero que no sea así. Pues lo único que cambia con la realidad de cada hermana en este lugar es que me están oyendo a mí. Pero sigue siendo el mismo mensaje de Jesucristo, Señor nuestro. Sigue siendo un llamado imperativo que aún permanece para nosotros. Matthew Henry comenta: una sujeción alegre y un respeto amoroso y reverencial son deberes que las mujeres cristianas deben a sus maridos. Y fíjense que el verbo que utiliza es deben. No es si quieren, deben, dice. Sean buenos o malos, estos se debían de Eva a Adán antes de la caída. Esto ya era así. Y obviamente antes de la caída, hermanos, esto no era para nada humillante para la mujer. Pero posterior a la caída sí se hizo más difícil este llamamiento imperativo, pero que aún es ratificado para la iglesia del Nuevo Testamento, hasta el día de Jesucristo, es ratificado. Todavía se requiere, aunque ahora mucho más difíciles que antes. Cierra la cita de Matthew Henry. Él hace mención, obviamente, o pretende sostener su comprensión en Génesis 3:16, donde habla acerca de la mujer y de la maldición que recibe a causa del pecado. Y también de 1 Timoteo 2:11, donde dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Hermanos, si yo pudiera enseñar este texto, si yo pudiera entregar este mismo sermón, que apenas le estoy empezando, pero acá, yo creo que acá ya conociéndome un poco, entienden cuál es el tenor y hacia dónde voy a ir apuntando, y hacia dónde se va a inclinar mi discurso. ¿Ustedes creen que yo puedo entregar este mismo sermón en todas las iglesias de nuestro país y ser bien recibido. Hermano, yo realmente creo que la animosidad con la cual me van a invitar cordialmente a que desaparezca de su púlpito varía en intensidad. Pero no porque la maldad sea más o menos en uno, sino porque algunos son más hipócritas que otros y pretenden guardar las formas nada más. Pero el mensaje sería igualmente resistido. Realmente tengo una muestra palpable de esto, de que ya me ha ocurrido, donde me ha tocado compartir con personas de muchas denominaciones, entregar el mismo discurso y por poco y me escupen. La sola lectura del texto, hermano, y esto lo digo para hacer notar de que no se trata de mí, es al único que pueden despreciar nada más. Es al único al quien pueden desechar, humillar. Desechar, ¿verdad? Pero hermanos, la sola lectura del texto, y aquí está la verdadera contrariedad, haría que el ambiente se llenara de tal tensión que se pudiera cortar el aire con un papel en ese lugar. Porque la enemistad es contra Dios. Es contra su mensaje que se resiste. Mi presencia sería anecdótica nada más. Porque lo mismo pasaría si otro hermano también predicase la misma cosa. O que tan solo leyera el texto. Mejor que ni lo expliques qué significa estar sujeta a vuestros maridos. Mejor que ni lo expliques. Evitarnos el disgusto. Por eso pongo especial énfasis que en realidad a quien resiste es al Señor y no a mí. No tengo dudas que sería mal recibido y en el mejor de los casos lo tendrían como un sermón para el olvido. Y que para otra oportunidad, por favor, no se considere mi nombre para invitarme a predicar en esa iglesia de vuelta. Penosamente no es esto lo que vemos recurrentemente, de que se busque predicar estos sermones, sino que hoy en día vemos mucha reticencia en las mujeres a sujetarse naturalmente a sus esposos. Las causas son diversas, hermanos. Podemos decir que la multiplicidad de los pecados que resisten a este mandamiento son insondables. Van desde los más disimulables hasta los más descarados. Pero se trata del mismo mal. Las excusas nada más las que varían por la astucia de los perversos. Es una vergüenza para el cristianismo que esto se haya normalizado. Que esta sea una realidad en la comparsa evangélica. Que aún hermanas resistan este llamado imperativo que hace el Señor a todas las mujeres. Yo entiendo que las mujeres que no tienen al Espíritu resistan este llamado. Pero lo que es vergonzoso, hermanos, es que las hermanas lo hagan también. Y esto no sin complicidad de los hombres. Es principalmente de los pastores que se niegan a predicar este tipo de cosas. Hermanos, no hay otra explicación de las causas que favorecen a este pecado de resistir a este llamamiento imperativo, de que se han alejado del Evangelio para adoptar corrientes de este mundo, cuyo mentor es el enemigo de nuestras almas. ¿Por qué, hermanos, en este siglo que recién empieza y en el que terminó, en el anterior, se ha acentuado este rechazo por esta doctrina, por esta enseñanza? Porque esa es una evidencia histórica. Esa es una evidencia histórica. Y conforme se ha multiplicado el mal en este mundo, se ha multiplicado la deshonra matrimonial en estas palabras, en esta doctrina. Es cierto que muchos varones no hacen que este mandamiento sea fácil o incluso deseable para muchas hermanas piadosas. Yo entiendo eso, esa es una realidad también. Pero igualmente penosa es la realidad que muchos hombres, a pesar de ser conscientes de esto, su liderazgo sea un completo fiasco. Y utilizo esta palabra en el sentido estricto de la misma. Algunos inclinados hacia la pereza, y por eso permiten que sus esposas sean así. Otros por codicia, y por eso permiten que eso se perpetúe, cargándose un lastre para sí mismo y para la iglesia. Hermanos, nuestro texto avanza diciendo, y acá define el propósito, para que también los que no creen en la palabra sean ganados. Pudiéramos definir que el propósito es para que sean ganados, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermanos, tiene un propósito redentor. El Señor tiene con nosotros la bondad de explicarnos por qué demanda esto de las esposas. Y no es un tema menor. No es un tema que se pueda, no sé, ser indiferente y no estar pecando contra el alma de otras personas. Además de pecar en primera instancia en contra del Señor, tiene un propósito redentor. Para que sean ganados, dice. Y ganados para el Señor. Lo que el texto no quiere decir es que la palabra no sea útil, necesaria o importante para ganar almas para Cristo, para el Señor. Pues Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír de la palabra. Y Pedro no está contradiciendo este principio de que la fe viene por el oír. De hecho, debemos hacer la sana y necesaria inferencia de que el evangelio ya fue comunicado. Porque el texto dice claramente, no creen a la palabra. O sea que, implícitamente, ya les fue predicado. Pero hermanos, tenemos eventos similares donde Natanael no creyó de inmediato a Felipe cuando éste le dijo, hemos hallado al Mesías, de quien Moisés y los profetas han escrito. No le creyó de inmediato, sino que hasta que Jesús, el mismo Jesús, le señaló dónde estaba orando. El Señor utilizó esta circunstancia, pudiéramos decir, o esta eventualidad, para quebrar el corazón de este varón. Un caso similar vemos cuando Tomás pidió meter su dedo en el costado del crucificado y luego le adoró. Vemos de vuelta una vez más que el Señor utilizó esa situación, ese contexto, ese evento para quebrar el corazón de estas personas, porque al Señor así le place. No hay ninguna contrariedad que el Señor utilice estos eventos o estas circunstancias para dar ese golpe de muerte a la carne e inclinar definitivamente su mente y corazón hacia el Cristo. Y esto obviamente en el auxilio del Espíritu Santo, habiendo regenerando al pecador y creyendo al Evangelio en arrepentimiento y fe. Pero ciertamente el Señor utiliza circunstancias para quebrar el corazón de los que vienen a fe por primera vez y de los creyentes que están apartados del Señor, y los trae de vuelta en humildad. Recordemos, hermanos, que el Señor permitió una serie de eventos lúgubres en la vida del rey David y luego envió a Natán para reprenderlo. Al Señor le place inclinar los corazones de diversas formas de aquellos en quienes el Espíritu Santo ha comenzado la buena obra en ellos. Además, hermanos, cuando pide a las mujeres que se sujeten a sus maridos, para que aquellos que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermano, esto no es algo diferente de lo que el mismo evangelio demanda de todo creyente. Pues escrito está: vosotros sois mis amigos si hacéis, dice, lo que yo os mando. También la escritura del evangelio nos demanda a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. O sea que la esposa no solamente debe predicar el evangelio, comunicar el consejo de Dios, sino que también debe mostrarlo por medio de sus actos, por medio de sus conductas. En todas las escrituras, hermanos, tenemos este mismo mensaje. Uno de ellos también encontramos en la parábola sobre los dos hijos. ¿Quién fue el que le agradó al padre? ¿El que dijo que sí iría y no fue, o el que dijo que no y luego fue? El segundo fue el que agradó al Señor, al Padre. Entonces vemos, hermanos, una acción. Acciones que utiliza Dios mismo en favor de los redimidos, en favor de los escogidos. Y que una mujer se niegue a sujetarse a su marido, conspira contra este propósito. En este punto, existen tres consideraciones posibles, hermanos. ¿A qué me refiero? Primero, es acerca de aquellos que no creen en la palabra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son aquellos quienes no creen en las palabras? Hay tres posibilidades. Para interpretar esto, yo quiero presentar las tres. Dice, primero, se refiere a personas que observan matrimonios de creyentes. Entonces el mensaje le llega a la esposa, también al marido, obviamente creyente, porque otros observan su matrimonio y serán ganados por la conducta piadosa de sus mujeres. Esa es la primera interpretación que se pudiera dar. Para mí tiene todo el sentido esta interpretación. La segunda opción es entendiendo que aquellos que no creen a la palabra apunte a maridos creyentes que estén en una situación de oscuridad momentánea. ¿Se entiende? Matrimonio que en principio se unieron en la fe, son creyentes, pero el marido cayó en desobediencia. Sabemos que existe. Ayer mismo se mencionó esto de que hay hombres que pueden, hombres creyentes que pueden estar en un tiempo de oscuridad, que fue el caso de David mismo. Entonces, la conducta de sus esposas volverá a quebrar el corazón de su marido creyente, que en ese momento está separado del gozo de la salvación hasta que le sea renovado. De hecho, el rey David pide eso después de su arrepentimiento en el Salmo 51, donde le pide: renueva un corazón en mí, dice, devuélveme el gozo, dice, rejuvenece los huesos que has abatido. O sea, eso es una realidad también. Pudiera ser muy razonable también esta segunda opción que tenemos para identificar quiénes son aquellos que no creen en la palabra y serán ganados por la conducta de las esposas creyentes. Y de hecho, las traducciones de Biblia de las Américas y Reina Valera actualizada 2015 pareciera ser que favorece este entendimiento. Pues dice, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Obviamente no expresa de manera literal este segundo entendimiento, pero pareciera favorecer, porque habla de desobediencia. ¿Y quiénes son los que desobedecen? Aquellos quienes conocen la ley. O sea, saben, entienden que desobedecen. Todos los pecadores desobedecen, sean que conozcan o que no conozcan, ¿verdad? La ignorancia no exime de culpa. Pero pareciera favorecer. Y la tercera opción es que aquellos que no creen en la palabra, en realidad se trate de maridos completamente incrédulos, que nunca han nacido de nuevo ni nunca fueron considerados creyentes. Donde el esfuerzo de la mujer sea a través de su conducta, Pues a pesar de haberles predicado, porque dice, no creen en la palabra, la implicancia sana y necesaria es que ya les fue comunicado el Evangelio, por eso no creen, por eso rechazan. Pero que se trate especialmente de hombres muy necios que se niegan a razonar. La nueva traducción viviente traduce de la siguiente manera, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer a la buena noticia. Pareciera ser como que se está presentando a una persona incrédula el Evangelio por primera vez, la buena noticia. Evangelio o Evangelium, no sé cómo se dice en griego, y la rechazan. Dice, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Y ahí finaliza esta versión, no de traducción viviente. Ellos serán ganados. Así cierra. Hermanos, Calvino se inclina por esta última interpretación, de que se trata de maridos incrédulos y que vinieron a la fe en sus esposas, sus mujeres. De hecho, eso es muy factible que haya pasado en muchísimas ocasiones cuando la iglesia se dispersó de Jerusalén y fue hacia Asia, hacia todo el mundo conocido. Y el Evangelio se propagó, obviamente, en pueblos paganos y algunas mujeres creyeron el Evangelio y su marido no, o aún no. Entonces es muy factible que esto sea. Él se inclina por esta interpretación argumentando esta misma idea. Y que pudiera estar pasando que ellas querían desligarse de sus maridos por esta razón. También tenemos, ¿cómo decir? Una concordancia que favorece a la posición de Calvino, o como él lo entiende. Y es que en 1 Corintios 7, 13 al 16, trata el mismo tema de mujeres creyentes que tienen maridos incrédulos. Y les dice que si consiente vivir con ella, no se separe, dice. Lo que el apóstol Pedro diría en el mismo espíritu, aunque no con las mismas palabras, dice, sujetados a vuestros maridos, para que sean ganados sin palabra. Y el apóstol Pablo dice, para que ellos sean santificados, dice. ¿Y dónde sabes tú que si termina convirtiéndose? Tiene la misma enseñanza, la misma doctrina, aunque en diferentes palabras. De hecho, hermanos, el apóstol Pedro, si recuerdan un poco el sermón del domingo pasado sobre Efesios 5, van a darse cuenta que Pablo toca el mismo tema de la sujeción, al igual que Pedro aquí. Realmente considero como potable cualquiera de las tres interpretaciones. Aunque nos cueste hallar el sentido exacto de la cita, la instrucción para las mujeres no cambia. Ya sea que esté dirigido a un matrimonio de creyentes piadosos y que la conducta de sus esposas es visible a otros incrédulos, ya sea que sea un matrimonio creyente, pero que el marido esté en desobediencia y él sea ganado por la conducta de su esposa, una vez más persuadido por ella, o bien sea este último matrimonio donde la mujer es creyente y el marido nunca lo fue. Sin embargo, no cambia el llamamiento imperativo para las mujeres. Debe ser así porque es la demanda misma del Evangelio a todo creyente, como ya hemos anticipado. Vivir el Evangelio. Haciendo la salvedad, y siempre útil, que jamás esto implica para las mujeres someterse a maltratos, violencia de ningún tipo, incluyendo el adulterio. No implica eso. Pero en cuanto dependa de vosotros, pudiera, usando un poco parafraseando de vuelta las palabras del apóstol, en cuanto dependa de vosotras, estad en paz con sus maridos. Obviamente estoy aplicando, parafraseando el texto, no estoy citando de manera literal. Finalmente, el verso 2 cierra de esta manera, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hablábamos que el Señor demanda una sujeción y esta es la conducta. ¿Y cómo debe ser esta sujeción? ¿Cómo debe ser esta conducta de las esposas? Casta y respetuosa. Esta es la forma en la que debe ser vista su conducta. Aquello que debe ser observado en toda mujer creyente. coheredera del reino. No se trata de cualquier talento o habilidad que pudiera tener ella. No, porque de hecho es muy humano, hermanos, que nosotros querramos prescindir de una obligación esbozando otras virtudes. No sé si se entiende este principio bastante tramposo. Es como si yo dijera, o cualquier persona dijera, mi papá es muy trabajador, es un alcohólico, pero es muy trabajador. Y está todo bien. No. No se puede ocultar los pecados con otras virtudes. Eso es una estafa. Es una trampa. ¿Por qué? ¿Qué manda a hacer el Señor con el pecado? Amonestarlo. No manda atenuarlo. No manda justificarlo porque tiene otras virtudes. Saúl tenía muchas virtudes. Judas tenía también virtudes. Pero sin embargo, sus pecados fueron expuestos. Y también la de muchos creyentes. El apóstol Pedro tenía muchas virtudes. Y su pecado también fue tratado. Estoy poniendo ejemplos de incrédulos y de creyentes también. Entonces no podemos nosotros tapar el pecado con otras virtudes que la mujer pudiera tener. Puede ser muy virtuosa la mujer o talentosa en muchas cosas, pero si su conducta no es casta y respetuosa, es una vergüenza para el evangelio. Es una vergüenza. De hecho, que para mí esto es muy real, muy palpable esta realidad, porque en discusiones que pude tener con mi madre, a quien amo muchísimo, ella se jactaba de que ella siempre trabajó. Y yo le reconocí, sí, mamá, siempre fuiste una mujer muy trabajadora. Lástima que nunca me cuidaste nomás. Uf. Se imaginarán la reacción de mi mamá, obviamente. ¿Pero qué? ¿Yo iba a ocultar su pecado? ¿Yo iba a dejar de tratar? ¿Pero de qué te sirve ya si ya sos grande? No, no, no se trata de lo que me sirve a mí, sino de lo que se trata en ella. Pecó contra el Señor habiéndome descuidado. Pecó contra el Señor descuidando su casa. Y por más que tenga hoy a punto de cumplir 60 años, yo lo voy a ocultar. No, hermano, eso sería traicionar su alma. No se trata de mí. Se trata de ella. Y los pecados deben ser tratados. Porque si no, sería un hijo hipócrita. Y no puedo dejarme engañar por mi corazón. Porque amo a mi mamá. Aunque ella dudó de esta realidad en mi corazón. En ese momento que le dije esto. Y de hecho, sos un malagradecido. No, hermana. No, hermanos. Esto es una realidad. La conducta de las mujeres deben ser casta y respetuosa. Se señala de manera puntual. No deja a la ambigüedad cómo debe ser la conducta de las mujeres. No deja a según te parezca o según quieras. Señala la castidad y el respeto. Esto es que viva con su marido consciente que lo hace delante del Señor. Y debe hacerlo con temor. Tomé estas dos palabras para centrarme un poco en su significado en el original. Casta y respetuosa. Casta significa limpio, inocente, modesto, perfecto, puro. Y respetuosa, y acá un poco es donde se pone un poquitito complicado de recibirlo, dice, denotando posición fija en un lugar, tiempo y espacio. ¿Cuál es ese lugar? Sujeción, bajo autoridad, subordinada. El diccionario en el original sigue definiendo esto, presentándonos como instrumentalidad útil para. Esta conducta respetuosa de la mujer es útil para, ya sabemos para qué, como medio constructivo y finalmente ser puesto en temor, dice. No como un temor servil, sino reverente. Para que no se malentienda, esto último es para que una esposa piadosa reciba la instrucción de su marido o la guía de su marido como algo serio. Debiendo tener temor de faltarle al respeto, propiamente dicho, por el Señor mismo, porque el Señor le demandará. Si una esposa creyente debe sujetarse a un marido incrédulo, esa es obligación. Habíamos presentado esto como un mandamiento abarcativo a todas las mujeres. Si una mujer creyente debe sujetarse a un marido incrédulo, ¿cuánto mayor debe ser la solicitud que deben presentar las mujeres creyentes con maridos creyentes? Pero penosamente a veces pareciera, en este peregrinaje de más de 2 décadas que tengo en la fe, que muchas mujeres se aprovechan porque sus maridos son piadosos. Y saben que van a guardar su dignidad, casi como saliendo cómplice, ocultando su verdadera fealdad de espíritu. Hermanos, eso no puede ser ocasión para favorecer el pecado, tener un marido creyente, un marido piadoso, que guarde la dignidad de su esposa. Sino más bien debe ser un aliciente, un estímulo, para con mayor solicitud sujetarse a un varón creyente. Pero ¿qué pensaría, solamente si cierro acá en este primer punto, qué pensará esto, de esto, la ola feminista de nuestro tiempo? ¿Qué pensará? Nuestro segundo punto es tocante al verso 3 y 6. La verdadera belleza que Dios estima. Y que obviamente en un flujo de pensamiento va describiendo esta conducta de las mujeres que deben tener delante del Señor para con sus maridos. Y fíjense bien cómo lo presento. Delante del Señor para con sus maridos. Dice, vuestro atavío no sea el externo. Pongo énfasis. Aquí. De peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos. Hermanos, la apariencia externa no es lo que Dios aprecia. Tanto que el apóstol Pedro le pone un freno a esta vanidad, muy propia de las mujeres. Porque ¿quién pudiera negar que la tendencia natural de la mujer es mostrarse bella y bien adornada? Hermanos, ¿por qué las mujeres se maquillan cuando van a ir a eventos sociales? ¿Por qué tienen vestidos especiales? No seamos ingenuos. Es una tendencia natural. Obviamente, no solamente en las mujeres, porque hoy hay cada vez más hombres afeminados que tienen la misma tendencia femenina. Al punto que muchas se maquillan tanto que parecen ya un avatar o una animación computarizada. Pareciera ser una imagen falsa de alguien. Es como que, espera, te quito tu maquillaje para saber quién sos, porque no te reconozco. Estoy llevando, hermanos, al absurdo, obviamente, para hacer más evidente el pecado en el corazón de las mujeres. Ese es el propósito. No, yo no pretendo divertirle a nadie, yo no pretendo aquí pasar por muy audaz, ni mucho menos. Pero sí pretendo mostrar el pecado en toda su fealdad, para que cada una se examine. ¿Estoy satanizando el maquillaje? No, no. Hermanos, yo estoy apuntando al pecado en el corazón. Recuerden esto, por favor. Estoy apuntando al pecado que pudiera estar en el corazón. Y al cual yo no tengo acceso. Yo no puedo entrar en el corazón de las hermanas y ver, ah, que acá hay pecado. No, yo no puedo hacer eso. Pero sí estoy en toda mi obligación de prevenirlas de que pudiera estar esto ahí. Y ay de mí si no lo hiciera. Hermanos, en Primera de Timoteo 2, 9 al 10 dice: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Significado de esta palabra bastante ignorado o relativizado. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Parece que se pusieron de acuerdo Pedro y Pablo. Y de hecho es así en el poder del Espíritu Santo. Tienen el mismo discurso, la misma doctrina, la misma enseñanza. Y apuntan a las mujeres. Fijémonos bien, hermanas, que no está exigiendo una disminución, sino que dice no sea. Vuelvo y repito. Dice no sea el externo. No dice un chiquitito, una bajada de cambio en esto. Dice no sea. Obviamente es muy doloroso para las vanidosas. Y de hecho, yo no tengo Instagram ni nada de eso ahora. Pero hermanos, cuando en algún momento lo tuve, en lo que más aparecía y por la razón por la que desprecio esa red social, Instagram, es que muchas mujeres salen ahí con millones de filtros, parecen un avatar. Parece que el maquillaje no les alcanza, necesitan filtros otra vez. ¿Para qué es el problema? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Hay mujeres, pero también hombres. No podemos quitar la nalga, la jeringa acá, los varones. De que se sacan fotos así como si fuera que es un dron y no sé, están buscando su mejor perfil. ¿Y eso por qué es el problema? ¿Es pecado sacarse una foto? No, el Señor no condena a sacarse foto. El tema es la intencionalidad que está detrás. Puede que yo tenga una percepción equivocada y en realidad la hermana lo que está comunicando es que ella está mirando el cielo y la magnificencia de Dios y la creación canta de su gloria. Puede que sea eso. Como pudiera ser exponiendo y espumando su propia vergüenza, vanidad. Pudiera ser lo otro. Mi obligación es advertirle de ese peligro. No estoy acusando porque no soy Dios para sentarme en el corazón de ustedes y decirle, ah, cabo hiciste esto. No, no puedo hacer eso, hermano. Y por eso el Señor me pone esos límites también. Pero ¿cuál es el negocio de un pastor, hermano? Si no es justamente tratar el pecado del pueblo. Y de advertirles de aquellos que pudieran estar. Por eso vuelvo, insisto, sobre la idea que dejé. Dice, no sea. No dice, disminuye un poquito. No sea, dice, el externo. Esto no quiere decir que una mujer, pero al igual un varón, sean desprolijos o desaliñados. Esto también es reprochable. Y en ocasiones hasta repulsivo, pudiéramos decir. ¿Y por qué utilizo palabras tan fuertes, hermano? Porque en realidad incluso pudiera haber gente que tiene un aspecto que hasta parece que ni se baña. No, no, hermano, la desprolijidad no es algo virtuoso. Ni estar ni presentarse de manera desaliñada. No. Más bien apunta a que debemos ser pulcros, pero no coquetos y coquetas para ser visto de los demás. Obviamente aquí no pasa, ¿verdad? Pero muchas mujeres en este mundo y en el cristianismo, dentro de la comparsa evangélica, tratan de acentuar aquellas virtudes que ellas creen tener. No quiero ser explícito, hermanos, para no ensuciar la mente de ustedes. Pero hay mujeres que se visten de tal manera o se maquillan de tal manera para acentuar esas virtudes que son buenas. El Señor le dio ciertos encantos a muchas personas, a tantas mujeres y varones, hermanos. Pero utilizar eso para seducir a las almas es pecado. Y no podemos pecar de ingenuos o de incautos y no ser conscientes de que podemos ser de tropiezo a otra persona. Me ha tocado ir a una iglesia, hermanos, donde un varón muy musculoso se pone la camiseta que usó en el kindergarten para que explote sus brazos, sus pechos y las mujeres. Hasta ahí me tengo. Pongo a los varones primero para poner ahora a las mujeres. Hay mujeres que también. De manera más sofisticada, porque en este sentido los varones somos muy torpes. Las mujeres son mucho más hábiles para la coquetería. Pero esto está pasando para nuestra vergüenza en el cristianismo. Vestirnos con la intención de ser visto, de llamar la atención. Hermanos, esto ya debe alertar tu corazón. Si te vestís para ser visto de los demás, para llamar la atención de otros, esto ya es vergüenza. Sea soltero y más si sos casado o casada. Hermanos, la mayoría de los textos acerca de la modestia cristiana, cuando aborda el asunto de la vestimenta, se enfocan en las mujeres. Y esto por obvias razones. De hecho, el texto mismo nos habla siempre de la mujer en torno a este tema. Pero en las últimas generaciones ha dejado de ser más, o sea que ha dejado de ser tan obvio que solamente las mujeres tienen esta tendencia natural. Pues hoy los varones han desarrollado esta vanidad, casi a los mismos niveles de una mujer. Pongamos principalmente atención en dos palabras: ostentoso y lujoso. Esa es la forma en la que el apóstol acusa. No con peinado, dice, peinado ostentoso, y no con vestidos lujosos. Dos palabras: ostentación y lujos. Pongamos atención en esto. Convengamos que hoy en día no solo los peinados y los vestidos tienen este problema. No. No se trata solo de peinados y vestidos. Que obviamente, ¿qué hacen? Hacen poner la mirada en la figura de la mujer. En la imagen de la mujer. Pero habiendo dicho anterior, y vuelvo a recordar, también los varones. Apliquémoslo a todo lo que tomamos hoy del mundo. Porque hoy todo, y esta definición o este concepto lo traigo de alguien que alguna vez estuvo en esta iglesia y dijo que un auto es un embellecedor masculino. Por favor. Aún las cosas que son buenas, el pecador en su maldad la desvirtúa. Entonces, si lo aplicamos esto de la ostentación y de lo lujoso, hermanos, apliquémoslo esto a casas, autos, celulares, vestimenta, estilo de vida. Y cuando digo estilo de vida, es restaurantes, shopping. Y todo eso es en seres así tan, no sé, tan delicados. Y finos y caros. Calvino dice, comenta esta porción: en la vestimenta hay que considerar dos cosas, la utilidad y la decencia. Yo, hermano, ahí, pa, sello ahí mi firma. Ahí esté, ahí mismo firmo. La utilidad y la decencia. Continúo con la cita. Y lo que la decencia requiere es moderación y modestia. Aquellos que objetan y dicen que vestirse de tal o cual manera es algo indiferente, en el que todos son libres de hacer lo que quieran, pueden ser fácilmente refutados. Porque la elegancia excesiva y el despliegue superfluo, en fin, todos los excesos, surgen de una mente corrupta. Además, la ambición, el orgullo, la afectación y todas las cosas semejantes no son cosas indiferentes. Fin de la cita de Calvino. Continúo con nuestro texto. Habiendo dicho, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Pongo énfasis. En el texto anterior se enfocaba en lo externo. En donde el Señor dice, no sea. No es que baje un poquito nomás tus decibeles. No sea, decía allí. Ahora se enfoca en lo interno, en lo que es la prueba. Dice, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo aplico. Mujeres, busquen esta belleza. El interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Esto es de grande estima delante del Señor. Y lo será delante de un esposo creyente y delante de un posible esposo creyente. La imagen interna es la que agrada al Señor. Este es el mejor antídoto contra el veneno de la vanidad. El enfocarse en esto. ¿Por qué lo digo? Filipenses 4:8 dice, y esto es obviamente un principio para todo creyente, no solamente para las mujeres, dice, por lo demás, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En lo interno, en el corazón, en el ornato de un espíritu afable y apacible. En esto pensar, para mortificar la vanidad que se centra en lo externo. Esta imagen que proviene del interior del corazón es incorruptible. Describe un espíritu manso y humilde. Esto es lo que tiene en gran estima en una mujer para el Señor. La imagen de una mujer sensual es pervertida, al igual que una mujer rencillosa o lo que hoy llaman mujer empoderada. ¡Qué nombre más espectacular! Empoderada. Pero es antinatural. La misma ley de la naturaleza nos muestra esto. Y cuando hablo de fino empoderamiento, o lo que se da a entender esto, sería el ponerse por encima del hombre. En otras palabras, sería hembrismo. Así como existe de manera peyorativa el insulto del machirulo, también existe el hembrismo de mujeres que quieren comportarse como hombres, aunque manteniendo su sensualidad. Dios las hizo vasos frágiles, no empoderadas. No empoderadas. Las diseñó para ser guiadas y protegidas por un varón. El rol del hombre para con su esposa justamente es la de ser profeta, sacerdote y rey. Debe guiarla, protegerla, proveerla, enseñarla, santificarla. Y si esa es la responsabilidad del hombre delante de Dios, ¿cuál es la posición de la mujer en esa ecuación, hermanas? Sino sujetarse. Mostrarse más bien humildes, no empoderadas. El texto sigue diciendo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Hermano, si uno se esfuerza en lo externo, no hay duda que es para ser vistos afuera. Y en ocasiones, no solo para ser vistos o vistas, sino también deseadas. Si uno se esfuerza en corregir su forma de hablar, es porque le interesa el cómo es oído, ¿verdad? Eso es demasiado lógico, es sentido común nomás. Si uno se esfuerza en su apariencia externa, ¿es para qué? Para ser vistas. Y la siguiente pregunta comprometedora es, ¿por qué quieren ser vistas? ¿Por qué quieren llamar la atención? Varones también. Sentido común nomás. Si uno se esfuerza en corregir su conducta, trabajando el carácter de Cristo en su ser, no busca esto que hemos mencionado, sino que busca agradar a Dios, haciendo un bien para su alma y para el de su marido o el de su futuro marido. Porque, hermanos, uno pudiera decir, no, pero la soltera tenemos licencia. No, definitivamente no. Y si es una soltera la que quiere ser vista por los demás, ¿los ojos de quiénes van a atraer? ¿De un varón piadoso o de un pervertido que está acostumbrado a mirar cosas que no debe mirar? El texto deja claro que las mujeres piadosas del pasado se ataviaban así porque esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hermanos, la ideología perversa del feminismo solo puede ser admitido dentro de un falso evangelio y no en el verdadero. El texto de hecho nos pone un ejemplo contundente, con nombre y apellido, como Sara obedecía a Abraham. Ese es su apellido, obedecía a Abraham. Llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Pongo énfasis. Si hacéis el bien. Condicionantes, hermanos. Sois hijas de Sara si hacéis el bien. ¿Y cuál es el bien que aquí se está tratando? Sin temer ninguna amenaza. El ejemplo de verdaderas hijas de Dios es la que tenemos aquí. En la porción anterior hacían una mención general, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Cómo son llamadas las que se sujetaban a sus maridos? Inútiles, menospreciadas. No, son llamadas santas, no empoderadas. Y ahora pone un ejemplo puntual con nombre y apellido. Su nombre es Sara y su apellido es obedecía a Abraham. Estas mujeres son reconocidas en las escrituras como aquellas que han agradado a su Señor y a sus esposos, donde Sara es el mejor ejemplo. Y la presenta en esta posición de humildad, sumisión, respeto y temor delante de su esposo. Es triste cómo hoy esto más bien desata la risa socarrona de mujeres impías. ¡Ja! Pero que yo me había. Pero por favor. Destilando toda su arrogancia y su indecencia delante del Señor y delante de los hombres. Estas no son hijas de Sara. Más bien salen de la madriguera de Jezabel. ¿Qué se cree mi marido? Que se le sujete la empleada, la niñera, la cocinera. Pero yo, por favor, ni más me faltaba. Acá se hace lo que yo digo y si no le gusta, siga, que se largue. Hermanos, obviamente estoy poniendo una vez más el ejemplo llevándolo al extremo. Y no porque no ocurra, ocurre esto, sino para evidenciar con mayor claridad el pecado en el corazón. Porque una mujer creyente incluso pudiera no tener ese atrevimiento de expresar estas palabras que yo estoy diciendo. Pero lo anida en su corazón. Con toda sinceridad, ¿creen probable este discurso hoy en todas las iglesias del Paraguay? De hecho, estos ejemplos nadie me lo dictó, ni tampoco es fruto de una mente muy creativa. Hermano, me ha tocado presenciar estos eventos semejantes. Hermano, el condicionante para cerrar este segundo punto está perfectamente señalado. Soy hija de Sara. Si hacéis el bien. Nuestro tercer y último punto se enfoca en el verso 7, la forma de vivir que Cristo ordena a los esposos. Dice, vosotros maridos, igualmente, dice, pongo énfasis, vivir con ella sabiamente. Dos cosas, hermano. Obviamente, si bien en el verso 6 cierra este llamado imperativo para con las mujeres, el hecho que diga igualmente nos deja percibir de que esa conducta demandada en toda mujer, si se comportan de esa manera, serán mujeres sabias. Vivirán con sabiduría delante de Dios. Cerrando el punto anterior. Pero aquí obviamente es el llamado que hace el Señor a los esposos. Y es a vivir con ellas sabiamente. Es un llamado imperativo a los esposos. En esto es donde el hombre debe hacer fácil a sus esposas el sujetarse a ellos. La palabra igualmente comunica inequívocamente que el varón también debe huir de la vanidad, de los excesos y los vicios de carácter señalados en las mujeres. Porque implícitamente, como un negativo, si se dice que la mujer debe sujetarse, ¿qué sería el negativo de esa palabra? No sujetarse, ¿qué sería? Rebelión. ¿Verdad? Sería insurrección, rebeldía, sedición, antinomia. El hombre también debe vivir sabiamente con ellas y salirse de estos pecados, de la vanidad. Debe huir de ellos, de los excesos, de los vicios de carácter. Qué patético sería ver a un... Puse aquí, no sé si todos conocerán, no sé si será útil, ¿verdad? Pero me vino a la mente un poco un flash de mi infancia. Y había un dibujito animado que en una comunidad de hombrecitos azules había uno que era pitufo vanidoso. Y cuando estaba estudiando esto me atravesó ese flash en mi cabeza porque estaba pensando que se puede dar esto de que teniendo una mujer piadosa al lado de ella esté un vanidoso. Y qué patético es esto. Pero hermanas, ustedes tienen la posibilidad de decir sí o no, ¿eh? Si ustedes se casan con un vanidoso, en guaraní es pende gusto cue. La sencillez es el fruto de la modestia. Pero hoy, tanto hombres y mujeres se esfuerzan por reflejar una imagen estrambótica. Única. Aquí vengo yo. Mírenme. No con palabras, obviamente. Pero sí con su forma de ser, de vestir, de hablar, de comportarse. La sobriedad es también hija del decoro. El texto avanza diciendo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. La forma de cómo deben vivir con ellas. Tampoco es como a cada uno se le ocurra. Consistentemente debe ser dándola honor. El hombre debe darle honor. Esto es que ella debe ser tenida como de gran valor. En el texto original, esto es su significado. Del grado más alto, digna en sí misma. Ese es el sentido del texto. Hermanos, aquí también tenemos o encontramos el perfecto equilibrio entre la sujeción que se le demanda a la mujer y la forma en cómo el varón debe ser con ella. Porque no pocos van a enturbiar este versículo, van a abusar de este versículo para someter de manera vil a sus esposas. Pero acá encontramos el justo equilibrio, el perfecto equilibrio. Ningún hombre tiene la excusa para excederse con su esposa. Ella debe ser tratada delicadamente. Es un gran pecado ante los ojos del Señor el humillar a alguien que es considerada como coheredera de la gracia de la vida. Recordemos, hermanos, que en el cielo vemos en el Apocalipsis como una ventana en la eternidad. La oración de los santos, ¿hasta cuándo no vengas?, dice, a los mártires, entre ellas muchas mujeres piadosas. ¿Hasta cuándo no vengas? A veces tengo cuidado de no orar muy persistentemente en esta forma, pero no tengo temor de orar de esta manera. Hermano, libra. Hermano, digo, Señor, libra. Aunque tampoco me equivoco al decir hermano, porque Él no se avergüenza de llamarnos de esta manera. Pero me dirijo en oración a la Santa Trinidad, que libre a nuestras hermanas piadosas de hombres perversos, exponiendo su vergüenza, para que la iglesia también aprenda a temer. Hermanos, los esposos tenemos a una coheredera de la gracia de la vida. Y ningún hombre tiene la excusa para maltratarla, denigrarla, abusar o estimarla poca. Ellas son débiles en comparación. Y esto hace aún más reprochable que no obedezcamos a este mandamiento de tratarlas con honor. De hecho, aún en la jurisprudencia, hermanos, en el marco legal de muchos países, es un agravante el abuso de poder, el tomar ventaja desde una posición sobre otro más débil. Es un agravante. Por eso se juzga de manera más fuerte a un arte marcialista profesional o a un boxeador que se defiende de manera haciendo abuso de su fuerza contra un civil que no tiene esa preparación. Y un hombre que estando en una situación o en una posición de ventaja que abusa de su esposa, tiene ese agravante de que ella es vaso frágil. Pero hermanos, ellas son débiles en comparación al hombre, esto es cierto, pero Dios no. Aquel que es vengador de todos quienes las maltratan. Dios no es débil. Y le place dar justa retribución. Finalmente el texto cierra: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así como encontrábamos un propósito para la sujeción de las mujeres, para ganarles a aquellos que no creen en la palabra por las conductas de sus mujeres, aquí también tenemos el propósito del por qué nos manda a nosotros vivir sabiamente con ellas, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. El propósito es igualmente redentor, hermanos. Creo que todos los que estamos casados en esta sala podemos admitir varias cosas. Primero, que hemos pasado por varios conflictos matrimoniales, ya especialmente aquellos que tenemos más de 2 décadas. Por desacuerdos, malos entendidos, aspectos de carácter y de trato, o de expectativas. Segundo, podemos admitir que no es fácil ni cómodo ir en oración inmediatamente en medio de estos conflictos, pues es natural que la carne haya ocasión para estorbar al espíritu. Tercero, podemos admitir que tenemos convicción de que Dios no se agrada de estos conflictos dentro del matrimonio, porque allí nos falta el pecado. Y yo no estoy poniendo ni a uno ni a otro como víctima o victimario, pero de lo que estamos seguros es de que allí no falta el pecado, y por ello el Señor no se agrada de estos conflictos. Y cuarto, que también sabemos que, aunque oremos con el corazón ofuscado por la discordia, no alcanzará el favor de Dios hasta que nos reconciliemos. Porque ¿cuál es el principio, hermano, antes de presentar una ofrenda al Señor? Si pecaste contra tu hermano, ¿qué tenés que hacer? Ahí dejar tu ofrenda, ir a reconciliarte y después venir y presentarlo. Aunque pudiésemos presentar las mejores palabras o argumentos en nuestras oraciones, por más escrupulosas que fuesen colocadas una palabra detrás de otra, No pocas veces nuestras oraciones, a pesar de esto, son mezquinas y engreídas en esos momentos. No consideramos, cuesta, es tan humano, hermanos, pensar de que es imposible que yo esté equivocado y ella es la que está equivocada. ¿Cuán humano es eso? Y con esto no estoy diciendo de renunciar a la convicción que uno tiene. No. Pero acercarse a resolver el problema en humildad. Por si quizás Dios muestre que el pecado en realidad está en vos. Y no en ella. Reflexiones finales, hermanos. El diseño divino del matrimonio. Aquí lo encontramos. Es un llamado a la sujeción y a vivir sabiamente. Ese es el llamado imperativo que tenemos. La verdadera belleza es aquella que es interna, la del corazón. El Señor nos pide que disminuyamos nuestra vanidad. No, dice, no sea, dice, lo externo. Así como en Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, maledicencia, etc. Quítese, imperativo. También el Señor dice aquí, no sea. Es un llamado al examen en cada uno de nuestros matrimonios y a los solteros a prepararse adecuadamente. ¿Y qué deben preparar? ¿El traje? El corazón. ¿El vestido? No, el corazón. Solo quiero hacer una breve lectura de algunas citas. Por si acaso el feminismo aún creyó que iba a salir sin un golpecito más. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, no su empresa, no su profesión. Dice su casa. Pone énfasis. Yo no digo que trabaje o todo aquello sea pecado. Denme tiempo para desarrollar esta idea. ¿Pero cuál es el énfasis donde recae? La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Timoteo 2:15, atiendan bien en mi punto. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Voy a usar de vuelta un poco la ironía, hermanos, con mucho respeto para cada uno de nosotros, para todos ustedes especialmente. No, el texto no dice, pero se salvará siendo excelente en su profesión o invirtiendo en bienes raíces. ¿Cómo se salvará? ¿Engendrando hijos? ¿Qué significa esto? Si tiene hijos, se salvará. No, esa es la interpretación torpe que muchos tienen. Lo que está mostrando aquí el énfasis es en la maternidad. La mujer fue diseñada con este propósito. No es solo lo que puede hacer, obviamente, pero este es principalísimo. Descuidar este rol por favorecer a otras cuestiones de autorrealización personal es pecado. Primera de Timoteo 5:14-15 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Cómo se apartan en pos de Satanás? No criando hijos, no gobernando su casa. Fácil es el contraste. Primera de Corintios 14:35. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, no a sus compañeras de trabajo. Pregunten en casa a sus maridos. Es vergonzoso que una compañera o una amiga tenga más confidencialidad que tu marido. Que te atrevas a tratar más con ella estos asuntos que con él. Es vergüenza eso. Tito 2:3-8. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjense en este punto. Aún ya siendo viejas, aún ya siendo de avanzada edad, ¿dónde está de vuelta a su centro de actividades? Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Casi lo deletreo, hermanos, para ponerle énfasis. Cuidadosas de sus casas. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a las jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo encontrará el enemigo cosas malas que decir? ¿Cómo traeremos vergüenza al evangelio? Cuando la mujer no ama a sus maridos, no ama a sus hijos, no es prudente, no cuida su casa. Ah, pero yo amo a su marido. Pero recuerden que el amor tiene todo que ver con obedecer a lo que el Señor manda, a lo que el Señor establece. Ese amor de Hollywood, hermanos, por favor, quítense. Y cuanto más rápido se despojen de esa cursilería, mejor y más fácil va a ser aceptar la verdad, el verdadero concepto del amor. Hermanos, como un contraste absoluto, Proverbios 7:1. Hijo mío, perdón, aquí, no, me salto de este versículo porque anoté mal la concordancia. Pero ya lo he citado en sermones pasados, donde había leído que la mujer rencillosa no sabe estar en su casa. Hermanos, la mujer es llamada enfáticamente a la maternidad y al cuidado de su familia. Y obviamente, esto es posible estando en ese escenario. Porque aún hoy no nos sirve todavía el Wi-Fi ni el Bluetooth para cumplir esto a distancia. No nos sirve aún eso. El dedicarnos a nuestro marido, a nuestros hijos, el cuidar de la casa, no se puede aún por Bluetooth y por Wi-Fi. Es natural que sea allí, in situ. No fuera de él. ¿Quiere decir que la mujer peca cuando sale a trabajar afuera? No necesariamente. No necesariamente. Aunque sí en la mayoría de los casos. Porque inevitablemente resigna un mejor bien por alcanzar otro. Resigna su desempeño en este llamamiento de ser madre y esposa y cuidadora de su casa. Las excepciones solo pudieran ser las mismas que se entienden del cuarto mandamiento y de toda la ley divina. ¿Cuáles son las excepciones al cuarto mandamiento, hermano? Misericordia y justicia, ¿verdad? Y Mateo 23, 23, que dice que habían olvidado la misericordia, la justicia y la fe. Hermanos, esas son las excepciones. Si la mujer está enmarcada dentro de estas excepciones, no peca, hermano, si trabaja. De hecho, hasta es lógico, es del sentido común que una mujer soltera trabaje porque necesita sustentarse. Pero allí hay una necesidad real. Pudieran haber casos donde ciertamente el marido es el que trabaja, el que provee, el que la cuida, pero ocurre una desgracia a la cual el Señor permite que atravesemos por ciertos infortunios y ocurre una enfermedad muy pesada de sobrellevar y que la única forma es que la mujer trabaje para traer más ingresos y así poder enfrentar o afrontar una situación semejante. Válido. Totalmente. Pero la excusa de la autorrealización, cuidado. Somos iguales en dignidad, no en roles. No se confundan, hermanas. No en roles. Si no estás dispuesta, y aún sos soltera, si no estás dispuesta a ponerte bajo el diseño de Dios, no te cases. No amargues la vida de un varón creyente. Y al varón le digo en el sentido opuesto. Si no estás dispuesto a esto, no arruines a una mujer creyente, cargándola sobre sus espaldas lo que Dios no carga sobre ella. Solo considero casos excepcionales como el de la extrema necesidad. Y siempre y cuando sus responsabilidades no sean afectadas en lo más mínimo. Esta también es una excepción. Hermanos, la verdadera planificación familiar es aquella cuyo objetivo preserva este propósito divino de que la mujer se enfoque en cuidar su marido, sus hijos y su casa. Si la planificación familiar no tiene que ver con estos propósitos, te ayudó Satanás. Este es el objetivo de la verdadera planificación familiar para un creyente. Hermanos, la posición de la mujer en su casa es de vital importancia. En otros sermones ya he hablado de situaciones donde hombre y mujer salen a trabajar 8 o 12 horas y vienen obviamente molidos. ¿Quién va a consolar a quién? ¿Quién va a recibir a quién? Y con el agravante que la mujer es vaso frágil, ¿eh? Y con esto no estoy diciendo de que la mujer no es esforzada y laboriosa y en la casa, claro que sí. Pero no es lo mismo estar en tu casa teniendo la oportunidad de ser comprendida por tu esposo compasivo que por un jefe que tenés que producir como un varón. Porque los gerentes y los dueños de la empresa no son estúpidos, no van a contratar a alguien que no le va a ofrecer la misma producción que otro. Pero hay casos, de vuelta, insisto en esto, y solo el Señor puede realmente juzgar en lo más fino de esto, porque así como hablaba de la vanidad y todo eso, y al cual yo no tengo acceso al corazón de cada uno, el Señor sabe juzgar los casos particulares, que en muchas situaciones son muy intrincados, y a veces hasta temerario de mi parte sentenciar, decir, es pecaminoso. Yo prefiero mostrarte los pecados posibles y que el Señor juzgue en tu corazón, querido hermano y hermana. Que el Señor te guíe. Hay casos donde es lícito, hay casos donde no. Lo que no podemos negar es los roles bien definidos en el diseño del matrimonio. Eso es lo que no podemos conceder. ¿El marido es el que tiene 9 meses en su panza a un bebé? Aún la ley de la naturaleza ya nos dice, grita, hermano, en este mundo caído. 9 meses, le tenés adentro, pero ni bien sale, ¡oh! La niñera, la abuela, la tía. Yo tengo que seguir con mi profesión, por favor. Y de vuelta, no satanizo que una mujer sea profesional y excelente en lo que haga. No estoy haciendo eso, hermano. Por favor, no escuchen el susurro del enemigo. Lo que estoy diciendo es que no se puede ir en detrimento de este supremo llamamiento para una esposa para favorecer codicias necias. Que aunque pudieran ser buenas en apariencia, contrarian el propósito de este llamado que Dios hace a las mujeres. Hermanos, ni siquiera ya me atrevo a hablar de aquellas mujeres cuyos maridos son esforzados y en la casa no hacen nada, que tienen sus casas de patarrada. Realmente, a esas mujeres hay que reprenderlas duramente también. Es inadmisible que una mujer creyente tenga así su casa. No hay excusa para eso. La Escritura nos dice que nos apartemos de los que viven desordenadamente. Ahora, si tiene limitaciones, pudiera ser comprendible en cada caso, ¿eh? No estoy diciendo que todas tengan la misma realidad. No es propio que la mujer se comporte como un varón proveedor, sino que debe ser apenas complementario en el mejor de los casos. Habrá casos excepcionales donde se requiere de que la mujer se esfuerce como un varón, ciertamente. Vemos el caso justamente de Ruth, que salió a trabajar, que salió a trabajar en los viñedos, a recoger esas cosas, pero estaba en una situación de desgracia, hermanos. No tenía ahí un varón que le cuide, que le provea, que le sostenga. Y muchos maridos incrédulos pudieran estar así, aunque están casados, no funcionan de esa manera. Y muchas mujeres creyentes no tienen la seguridad de que el marido le va a dejar en la calle en uno de estos días. Y necesita y se ve en la circunstancia de tener que trabajar. Yo ahí no digo nada, hermano. Yo ahí no digo nada. Pero es inexcusable la mujer que tiene un varón creyente que le provee. Es inexcusable. Muchas madres han hecho más favor a Satanás que cualquier monje diabólico cuando descuidan este inmenso privilegio de ser madres y esposas piadosas. Aún la propia naturaleza les muestra esta conexión con dicha responsabilidad, haciéndola cargar dentro de sus vientres 9 meses a sus propios hijos. Hermanos, debemos tener cuidado de que no sea la codicia de los hombres que obliguen a favorecer las codicias de sus esposas. Tengamos cuidado que las mujeres no caigan en tener en mayor estima por su autorrealización personal en detrimento del llamado que Dios les hace, porque estarían pecando contra Dios, contra sus propias almas y contra sus indefensos hijos. Los hijos no necesitan niñeras, necesitan madres. Los hijos no necesitan cocineras, necesitan madres. Muchos en la comparsa evangélica no van a estar de acuerdo con esto. Y en mi engañoso corazón pudiera adherirme a sus pretensiones tan buenas de ir en contra del diseño de Dios. Pero en mi opinión, lo que yo piense es irrelevante. La voluntad revelada de Dios es todo lo bueno que podemos conocer y vivir conforme a ello. Y entiendo yo, es claro. Los roles en el matrimonio del hombre y la mujer está clarito. Las excepciones, aunque un poco más difícil de encontrar claridad en todos los casos particulares, también tenemos guía al respecto. Por último, hermanos, en una ocasión a Abraham le fue hecha esta pregunta. En Génesis 18:9. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Se entiende el punto, ¿verdad? El evangelio debe ser encarnado en nuestros matrimonios. Si queremos librarnos de toda la levadura que encontramos en esta doctrina acerca del matrimonio en nuestra actualidad. Y solo el Señor, hermanos, y no yo, solo el Señor podrá realmente traer luz al corazón de cada uno de nuestros corazones. Y que sea Él realmente quien nos lleve a esas convicciones. Porque si yo solamente lo digo, no tengan en cuenta. Pero, hermanos, aquello a lo que el Señor llama pecado, tu opinión ya no importa. Tu opinión ya no interesa. Tus intenciones están de más. Que el Señor nos ayude en todo esto. Oremos dando gracias al Señor.